11:30 de la mañana en Radio Martí, en toda Cuba. A continuación, los titulares, el noticiero estelar de Radio Martí, que escucharán en aproximadamente 30 minutos. La salud de los huelguistas de la UNPACO en Santiago de Cuba se debilita. La OEA pide al régimen cubano que acceda a las reivindicaciones de los huelguistas de la UNPACO. Denuncian desde Cuba la falta de transparencia de las autoridades en la información sobre el COVID-19. Washington reafirma su postura en el informe de derechos humanos en Cuba tras una nota publicada por el MINRES cubano. Se duplica la llegada de menores no acompañados a la frontera de Estados Unidos con México. Y finalmente, Amnistía Internacional sostiene que el disputado régimen de Nicolás Maduro en Venezuela mantuvo de forma sistemática la represión durante el 2020. Estos son los titulares del noticiero de Radio Martí que escucharán al mediodía. A continuación, los dejo con el programa La Cuba que perdura. Muchas gracias.
Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Saludos, queridos amigos. Les habla Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, enviándoles un caluroso y fraternal abrazo. La historia de nuestra querida patria, Cuba, está llena de hechos heroicos que hoy nos parecen leyendas y de patriotas, héroes que llegaron a ser legendarios. Hoy vamos a compartir el relato de uno de esos hechos, un acto heroico que dio muestras a los españoles de lo que eran capaces los cubanos para alcanzar la libertad. Y vamos a hablar de un patriota que luchó al lado del mayor Ignacio Agramonte y más tarde al lado de Máximo Gómez durante la Guerra de los 10 años. Y luchó hasta dar la vida por la patria que él adoptó, pues no había nacido en Cuba. El hecho al que me refiero es conocido como el rescate de Sanguilí. Y el patriota es Henry Reeve, apodado el Inglesito. Veamos primero el rescate de Sanguilí. Las tropas del mayor general Ignacio Agramonte y los Ignaz llevaban casi un mes sin descanso, con largas jornadas todos los días, combates continuos, casi no había tregua entre uno y otro. El 7 de octubre de 1871, sin embargo, amaneció sin tropas enemigas a la vista. Y Agramonte decidió entonces dar un descanso a sus soldados. Acamparon en el potrero de Consuegra, al sur de la ciudad de Puerto Príncipe, hoy ciudad de Camagüey. Eran 70 hombres, todos a caballo y con fama de ser los mejores en la caballería mambisa de esa que sería conocida como la Guerra de los 10 años. El brigadier general Julio Sanguilí había sido herido en combate y pidió permiso al mayor, como le llamaban sus hombres a Agramonte, para dirigirse al rancho de la patriota Cirila López Quintero para llevar con él allí a tres hombres, tres otros patriotas que también estaban heridos y también aprovechar para que le lavaran la ropa a él. Esta finca la utilizaban los mambises como lugar donde curarse las heridas, o sea que funcionaba también como una especie de enfermería. Agramonte le da el permiso a Sanguilí, no sin antes decirle: está bien, puedes ir, pero te advierto, Julio, que el día menos pensado tus audacias te van a poner en manos de los españoles. Salió entonces Julio Sanguilí con una pequeña escolta y los heridos hacia la finca de Cirila. Allí se quitó el uniforme, lo entregó para que lo lavaran y se cubrió con una manta. Estando en esta situación, sorpresivamente, por coincidencia, llega al lugar una columna española comandada por el general Sabas Marín. Sorprendido, Sanguilí da la orden a las mujeres que se encontraban en el lugar y a sus hombres de escapar hacia el bosque cercano. Él es apresado por un sargento español. Llevado a la presencia del jefe de la columna española, lo interrogan sobre dónde se encontraba Agramonte con su tropa. Sanguilí solamente se identifica: soy el brigadier Julio Sanguilí, soy miembro del Estado Mayor del mayor general Ignacio Agramonte, y esa es toda la información que dio. Consciente de la importancia de este prisionero, el general español ordena una marcha forzada hacia Puerto Príncipe. Llevaba además otros 5 prisioneros capturados junto a Sanguilí. Uno de los ayudantes de Sanguilí, Luciano Caballero, había logrado escapar y llega ante el capitán Federico Diago, ayudante de Agramonte, para relatarle la dolorosa noticia. Diago lo comunica al mayor, quien, sin saber con cuántos soldados enemigos tendría que enfrentarse, se dirigió a sus 70 soldados diciéndoles: mis amigos, la cuestión está clara. Los españoles han hecho prisionero al brigadier Sanguilí. Todo el que esté dispuesto a rescatarlo o morir, que dé un paso al frente. Entonces ordenó al capitán Henry Reeve, a quien llamaban el inglesito, junto a otros hombres, a que localizara la columna española. El capitán Francisco Palomino Loret de Mola se acercó al mayor Agramonte y le pidió que, siendo él el ayudante del brigadier Sanguilí, lo pusiera en el sitio más peligroso. Entonces Agramonte le dijo que marchara junto a Reeve en busca de la columna española. Los españoles, cansados de la marcha forzada, hicieron un alto en un pozo cerca de la ladera de una loma en el potrero de la finca La Esperanza, propiedad de Antonio Torres. Había llovido y un oficial español le brindó una camisa a Sanguilí, gesto que el brigadier agradeció, pero al ponérsela lo hacía parecer otro soldado español más. Desde lejos, el inglesito los descubrió y regresó entonces al galope a notificar a Agramonte. Ya el mayor general Ignacio Agramonte había seleccionado los jinetes que utilizaría en el rescate. En total, participarían 35 hombres, la mitad de su tropa. Sería un ataque relámpago y de sorpresa. Reeve y sus hombres a la vanguardia, mientras que Agramonte y el comandante Emiliano Huerta se encontraban en la tropa. Iban a enfrentar un enemigo casi 4 veces mayor. Eran unos 120 hombres, que además estaban bien equipados. Agramonte, ya al frente del enemigo, se dirige a sus hombres y repite aquello de que aquí, en aquella columna, va el brigadier Julio Sanguilí y es preciso rescatarlo o morir en el intento. Desenfunda su machete y da una orden al comandante Agüero, quien, dirigiéndose al corneta Juan Antonio Avilés, le ordena: corneta, toque a degüello. El ataque no da tiempo al jefe español César Matos de ordenar a sus hombres que se atrincheraran. Cuando lo hace, ya era tarde. Los cubanos estaban sobre ellos. El sargento español que custodiaba al brigadier Julio Sanguilí lo derriba del caballo y le dispara a quemarropa dándole en una mano. Cuando iba a disparar de nuevo, un machete mambí ciega la vida del español. Sanguilí, para que no lo confundiera con un soldado enemigo, ya que llevaba puesta la camisa de ese ejército que le habían prestado, agitaba su sombrero mientras gritaba: ¡Viva Cuba Libre! Cuando finalmente Agramonte y Sanguilí se encuentran y se dan un abrazo, el mayor le dice al brigadier Sanguilí: Julio, te dije que el día menos pensado ibas a caer en poder de los españoles, pero no creí que fuese tan pronto. El mismo Agramonte relata el rescate con estas palabras: salí con ellos, o sea, sus soldados, logrando alcanzar al enemigo en la finca de Antonio Torres. Cargué por la retaguardia el arma blanca, y los nuestros, sin vacilar, ni siquiera ante el número ni ante la persistencia del enemigo, se arrojaron impetuosamente sobre él. Lo derrotaron y recuperamos al brigadier Sanguilí y 5 prisioneros más. Nuestra persecución le siguió a larga distancia hasta dispersarle por completo. El enemigo dejó 11 cadáveres. La caballería Mambis había capturado en esta acción 60 caballos, 40 monturas, una tienda de campaña y una buena cantidad de balas, revólveres y sables. Vale la pena mencionar, entre los 35 héroes de esa increíble hazaña, al también coronel Antonio Luaces Iraola y su hermano el teniente coronel Emilio Luaces Iraola, al comandante Enrique Loret de Mola y Bosa y su hermano Elpidio, al comandante Manuel Agüero, al comandante Andrés Díaz y al alférez Manuel Arango, quien resultó herido en el rescate. Bien, en esta reseña hemos mencionado a Henry Reeve, el inglesito. ¿Quién era este patriota que mereció toda la confianza de Ignacio Agramonte? Primero, no era inglés, era norteamericano. De hecho, era nacido en Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, el 4 de abril de 1850. Su padre era un pastor protestante llamado Alexander y su madre una sencilla mujer nombrada Maddie Carroll. Eran una familia respetada, honrada, modesta y trabajadora. Reeve adquirió una buena educación y con apenas 19 años trabajaba ya como tenedor de libros en un banco de la ciudad de Nueva York, de estatura más bien alta, delgado, rubio, de ojos azules, apariencia de persona amable. No había cumplido los 20 años cuando, enamorado de la causa de Cuba, sin saber español, se alistó con el nombre de Henry Earle como soldado raso en la expedición del vapor Perrit, en la que venía el general, también norteamericano, Tomás Jordán. Venía con 200 expedicionarios. Jordán lo nombró su asistente. Cuentan que al alistarlo, el general Luis Figueredo lo estimó más bien inepto, equivocándose lamentablemente con respecto a que en su momento sería uno de los más intrépidos y hábiles jefes de las fuerzas camagüeyanas. Se afirma que la primera herida de las muchas que recibiera la recibió en el combate que los expedicionarios del Perrit sostuvieron contra una columna española apenas desembarcados en el estero de Canalito, en la bahía de Nipe, provincia de Holguín. Eso fue el 11 de mayo de 1869. Cuando el general Jordán, que era el jefe del Estado Mayor del ejército cubano, pasó a la provincia de Camagüey, Reeve se tuvo que quedar en Bayamo porque estaba enfermo. Una vez restablecido, pidió que lo enviaran a Camagüey, pues deseaba ingresar en la famosa caballería de esa región. Al trasladarse a su nuevo destino, dice un biógrafo suyo, fue hecho prisionero y amarrado junto a otros, uno al lado del otro, y puestos de rodillas para ser fusilados. Pero las balas solo rozaron la cabeza del inglesito. Lo dejaron por muerto y al poco rato se levantó y se unió a un grupo de soldados mambises que providencialmente pasó por el lugar donde él se encontraba. Reeve entonces continuó combatiendo como parte del Estado Mayor de Jordán y bajo las órdenes del brigadier William O'Brien, un canadiense que también dio su vida por Cuba. Más tarde, Reeve se pone a las órdenes del coronel Machado y después de muchas peripecias logró incorporarse a la caballería de Camagüey a las órdenes del general Ignacio Agramonte, el mayor, el Bayardo, como le decían. Y con él pronto llegó a ser su hombre de confianza y jefe de su célebre caballería. Agramonte lo llamaba Enrique el Americano. Henry Reeve estaba dotado de un talento natural, Era un hombre vivo, astuto, atrevido, valiente hasta la temeridad. Y por lo tanto era natural que hiciera progresos como militar, distinguiéndose en muchísimos de los encuentros que sostuvieron. En la acción de la Soledad, el combate, fue tan notable su intrepidez que se le ascendió ahí mismo a teniente coronel en el campo de batalla. Y lo que es más, fue propuesto al gobierno de Cuba en armas para coronel del Ejército Libertador. Alcanzaría finalmente el grado de brigadier. Agramonte dijo lo siguiente del inglesito: necesito un segundo en Camagüey y desgraciadamente entre los muchos jefes superiores que hay en el departamento de mi mando, no encuentro uno que reúna las aptitudes indispensables que concurren en este jefe para secundarme. El comandante Reeve, con sus relevantes cualidades, se hace acreedor a toda mi confianza y creo mi deber prevenir al gobierno de la República favorablemente hacia este joven extranjero. Reeve siguió distinguiéndose en las batallas, en el Salado, el Jacinto, el Carmen, lugares en los que dejó sus huellas de valor a las órdenes del mayor Agramonte. En este último combate del Carmen, recibió heridas en el abdomen que no llegaron a cicatrizar del todo y que le producían grandes dolores. Reeve no estaba al lado de Agramonte cuando falleció, cuando cayó herido de muerte en Himawayú. Precisamente Agramonte se dirigía al potrero donde Reeve combatía para darle instrucciones. Pero al mes justo de la caída de su jefe, los 120 cubanos de la caballería del inglesito a la cabeza realizaron una espantosa carnicería de guerrilleros en Yucatán. Se dice que para vengar al mayor. Recuerdo que guerrilleros le decían los cubanos a los que, habiendo nacido en Cuba, siendo cubanos, peleaban a favor de España. Ninguna pena es mayor para Enrique el Americano, como le llamaba Agramonte, que la muerte de su jefe. Y solo su gran valor y entereza le hacen seguir combatiendo, semi-inválido, casi postrado por tantas heridas en su delgado cuerpo. Máximo Gómez, a quien tuvo que recibir por ausencia del general Julio Sanguilí, al hacerse cargo del mando de Camagüey, hace del inglesito muchos elogios y lamenta que no ostentara ya un grado militar mayor. Dice así el generalísimo sobre su encuentro con Reeve: fui recibido atentamente en el cuartel de caballería por este cuerpo. Su jefe es el teniente coronel Enrique Reeve, muy digno de ocupar el puesto más elevado por su valor a toda prueba y su infatigable constancia en el servicio de la causa, que le hacen un cumplido militar y le adueñan de la justa consideración y simpatía de sus superiores y subalternos. No hago otra cosa más que justicia al mérito y tampoco hago mención de otras cualidades que él posee. El coronel Pablo Díaz de Villegas relata la escena. Reeve mandó a formar a la caballería y Gómez le pasó revista. El general quedó admirado. No se imaginaba que los cubanos tuvieran una fuerza de caballería tan numerosa y tan bien organizada. A las órdenes del generalísimo Máximo Gómez, Reeve se cubrió de nuevo de gloria en numerosos combates, sobre todo en el ataque a Santa Cruz del Sur, al ser asaltada y tomada por la población. Allí recibió una grave herida en la pierna derecha que se la dejó más corta que la izquierda. Del sólido prestigio que gozaba el inglesito en el Ejército Libertador, habla su entrañable compañero Ramón Roa, quien con él alcanzara la más alta reputación al mando de Agramonte. Roa era soldado y poeta, y le dedicó un romance, el romance del inglesito, y otros versos arriba. Cuando Gómez pasa a las villas, lo lleva consigo y le otorga el mando de jefe de división interino. Lo destina a la vanguardia del ejército y atravesó la región con viril resolución. se le asignó el más peligroso mando, el de la Brigada de Colón. Su sueño era la de llevar la insurrección hasta las puertas de La Habana. Con tal objeto, extendía sus operaciones por Aguada de Pasajeros, Real Campiña, Cartagena y Yaguaramas. Es precisamente en Yaguaramas, el 4 de agosto de 1876, que acampado en la sierra con 160 hombres, supo que marchaba contra él una fuerza española de 500 soldados. Inmediatamente levantó el campamento y marchó contra ellos. La primera carga de los mambises causó muchas bajas en las filas enemigas, pero la superioridad numérica y de fuego de los españoles puso en desventaja a las fuerzas mambisas. El inglesito se precipitó sobre el punto más fuerte con su acostumbrado arrojo. Le mataron el caballo y fue herido en la ingle. En este momento se adelantaba un sargento español disparando sobre él, quien lo espera, y con un tajo por la cabeza casi se la cercena. En tal situación recibió otras dos heridas, una en el pecho y otra en el hombro, pero no caía. Se sostenía en pie con el machete en una mano y el revólver en la otra. Le vinieron arriba numerosos hombres enemigos y él todavía pudo disparar tres tiros más. Según cuenta un testigo presencial, el que después sería el coronel Rosendo García, Henry Reeves se puso el revólver en la sien derecha y se pegó un tiro de caerse ante el enemigo. Tenía en aquel entonces 26 años. Un grupo de 24 jefes y patriotas de Camagüey le escribieron una carta de pésame a la madre de Reeves en la que decían: él oyó desde su tierra nativa el clamor de este pueblo infortunado y, movido de sus generosos impulsos, pisó estas playas sin más títulos que su ardoroso y firmísima resolución de luchar por la independencia de Cuba. Cuba guarda como precioso tesoro los sufrimientos y las proezas del esclarecido adalid. Y firmaban la carta, entre otros, Julio y Manuel Sanguilí, Salvador Cisneros Betancourt, Ramón Roa y Enrique Collazo. Los españoles se apoderaron de su cadáver y, después de exhibirlo, lo enterraron. Queridos amigos, a través de los años, a Ignacio Agramonte y al mismo Henry Reeves se le han rendido muchos homenajes. Hoy lo hemos hecho nosotros también en este programa de La Cuba que Perdura. Agradecemos la atención que ustedes nos han brindado, el honor que nos hacen de escuchar este programa. Agradecemos al Directorio Democrático el espacio que nos brindan, a la Fundación Padre Félix Varela para comunicarnos con ustedes, al amigo Jorge Trilla por la dirección técnica. Hablo para ustedes Germán Miret y espero que la próxima semana escuchen un nuevo programa de La Cuba que Perdura. Dios los bendiga, Dios bendiga a Cuba. Muchas gracias.
Radio República presentó La Cuba que Perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que Perdura. Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Mucho después de que las mujeres cubanas, en su mayoría, pasaron a ser llamadas compañeras, y se llamaban compañeras las unas a las otras, en una casona del Vedado, rodeada por un frondoso jardín y una cerca metálica que la mantenía aislada del compañeril bullicio, Dulce María Loinás permanecía en tenaz y aristocrática resistencia a la creciente vulgaridad social. Esta poeta y novelista, nacida en 1902, hija de Enrique Loynaz y del Castillo, general de las guerras de independencia, miembro de una familia de abolengo, y de María de las Mercedes Muñoz Sañudo, Dulce María fue la última descendiente de una estirpe que, de no ser por su obra, estaba condenada a desaparecer del panorama nacional. Esta mujer, una de las más altas y reconocidas voces de lo que se conoce entre los estudiosos como literatura postmodernista, hizo de su vida un monumento de silencio y rechazo a los nuevos hábitos impuestos por la dictadura populista, a tal punto que terminó convirtiéndose en leyenda entre las nuevas generaciones de escritores y poetas. En 1992 se le concedió el prestigioso premio Miguel de Cervantes de Literatura en España. Murió en 1997, tras la muralla de árboles y la cerca de su vieja y deteriorada casona, pero sin ceder un ápice de su saber estar y su silencio ausente de complicidad. Divagación. Si yo no hubiera sido, ¿qué sería en mi lugar? ¿Más lirios o más rosas? ¿O chorros de agua o gris de serranía? ¿O pedazos de niebla o mudas rocas? De alguna de esas cosas, la más fría, me viene el corazón que las añora. Si yo no hubiera sido, el alma mía repartida pondría en cada cosa una chispa de amor. Nubes habría, las que por mí estuvieran, más que otras, nubes lentas, la nube que podría haber sido. En el sitio, en la hora, ¿de qué árbol estoy? ¿De qué armonía más asequible y útil? Esta sombra tan lejana parece que no es mía. Me siento extraña en mi ropaje y rota en las aguas, en la monotonía del viento sobre el mar, en la paz honda del campo, en el sopor del mediodía. ¿Quién me volviera a la raíz remota, sin luz, sin fin, sin términos y sin vía?
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Como cada